Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Para hacer cocina de creación hay que estropear muchos platos antes. El viaje es largo y hay que saber sortear los sinsabores para llegar al sabor redondo y rotundo de un gran plato. Para ello hay que tener un carisma especial y una ambición a prueba de bombas. También es fundamental saber rodearse bien, por supuesto de un gran equipo, pero también de estrellas.
Y no nos referimos a estrellas Michelin, aunque también las tiene, exactamente 10. Es el chef español con más distinciones de la guía Michelin. Pero para estrellas, las mujeres que le han rodeado durante toda su vida, de las que presume cada vez que hemos tenido ocasión de escucharle. Su madre, su tía, su mujer, su hija, son los grandes ingredientes de una cocina magistral que maneja nuestro invitado a golpe de garrote. Martín Berasategui, bienvenido.
Aquí estamos, muchas gracias.
Bueno, y lo primero, enhorabuena. Sí. Enhorabuena, que sabemos que hace poco habéis estado de celebración.
Eso es.
Siempre está bien celebrar, porque habéis conseguido muchísimas cosas, entre ellas la primera estrella Michelin otorgada a un bodegón, el Bodegón Alejandro, una casa de comidas familiar que coges en 1981, ya ha llovido un poquito desde aquella, y en el 86 obtienes esa primera estrella. ¿Qué queda en tus restaurantes actuales de ese Bodegón Alejandro y de la cocina que tú has mamado desde que eras pequeño?
Hombre, pues que queda absolutamente todo. Quedan, pues que aquello fue mi universidad, porque yo nací en aquella casa popular de comidas, y yo nací a vida en casa como hacéis vosotros, o como hace mi hija o mi yerna. Y nosotros cuando salíamos pues de la escuela, pues hacías las trastadas y luego el sitio donde ibas no era casa, sino a casa solamente ibas a dormir, ibas al bodegón. Y aquel bodegón pues tenías, pues bajabas unas escaleras y a la izquierda tenías un comedor para los clientes del restaurante, y al fondo tenías la cocina de carbón, que dependiendo de cuánto carbón echaban pues alcanzaba hasta 340 grados. Y luego pues aquello tenía pues esa parrilla de carbón, que solía estar mi difunto padre allí. Y luego pues de las escaleras a la derecha, ahí estaba un comedor para los amigos de mis padres. Y bueno, aquello era increíble. En una mesa tenías poetas vascos, en otra mesa tenías carniceros, en otra mesa tenías taxistas, en otra mesa... Y luego cuando te aburrías de una mesa, te ibas a la otra y eras te sentías como el hijo de todos.
Oye, sí, perdona.
Y que cada uno te contaba su vida, su lección de vida y su lección de profesión y su lección de amigo y su lección de todo. Y de niño pues te vas haciendo corteza, pues porque cuando eres niño tienes mucha miga y poca corteza, y esa corteza la fui haciendo allí. Y luego pues aquellos ruidos primeros que yo oí, no solamente en la cocina, sino en mi vida, pues fue ahí. Cocinaban cuencos de barro cocido grandes para asar cosas, y cuando abrían las puertas del horno pues oías a las aves, carnes y pescados cantar, y habían pues estas carnes y estas aves pues habían perdido el exceso de grasa y la piel estaba crujiente, y ese momento era casi un espectáculo para un pequeño monaguillo como era yo.
Era magia pura, ¿no?
Sí, y bueno, yo sí, al final esos son mis principios, y queda todo, esas formas y esas maneras que tenían mis padres. Siempre estaban contentos, siempre no faltaba nunca una sonrisa, y nunca había una mirada mala o gesto, y a la vez eran gente con una mano firme y trabajadora. Eso es lo que llevo yo y es lo que me ha servido para estar hoy aquí con vosotros en esta maravillosa entrevista. Pero y luego pues de cocina, pues aquellos son mis principios, son mis primeras letras del abecedario del aprendiz de cocinero, que 44 años más tarde sigo siendo igual de aprendiz de cocinero que entonces o más. Y bueno, y he sido pues un entusiasta, un trabajador como nadie se puede imaginar, y bueno, estoy viviendo un sueño. Soy el cocinero del mundo que en su país tiene más estrellas Michelin y el que más diamantes de habla hispana del mundo, y 2 años seguidos mejor restaurante del mundo votado por los clientes. No se puede pedir nada más. Y Y bueno, no sé, un disfrutón por naturaleza y alguien...
Eso también, ¿no?
Sí, y alguien que se ha dejado la vida para el arte de la cocina y alguien que vive en cuerpo y alma todo y mucho más y enseño a los demás a hacer más y mejores cosas y contagio, transmito, ilusiono a toda esta gente joven que son infinitas veces mejores cocineros de lo que yo era, porque siempre que me hablan negativamente de la gente joven me pongo como un tigre porque no les entiendo, es que no les entiendo, porque es que nunca ha habido una generación tan rápida, la tecnología ha cambiado el mundo y la cocina mucho más y son igual de trabajadores de lo que nosotros éramos y tienen una frescura increíble.
Pero sabes una cosa que has dicho, que creo que, bueno, en estos 5 minutos yo creo que has descifrado tantos de los, fíjate, además iba a decir problemas, ¿no? Pero de las soluciones para muchos de los problemas que muchas veces vemos en la sociedad. Has hablado de la ilusión, de la juventud, que eso también muchas veces hay que motivarles, ¿no? Para que tengan esa ilusión. Pero has hablado de la universidad, que fue tu universidad, aquellos inicios. Has hablado del buen humor de tus padres, que creo que eso es fundamental también a la hora de tener un trabajo, de seguir disfrutando ese trabajo a pesar de que ha ido pasando el tiempo. Hoy en día, muchas de estas generaciones, hablamos de tecnología, pero seguimos con ritos ancestrales, como puede ser lo de tatuarse, hacerse un tatuaje, algo que puede parecer que es algo muy moderno, porque ahora cada vez se lleva más, es algo que hacían antiguamente, ¿no? Y de formas mucho menos sanitarias que hoy en día. Digo porque tú, en cierto modo, también tienes un tatuaje, que es la firma que vemos en tu chaquetilla y el logo de tu restaurante de Las Artes, que es la firma de tu padre. ¿Por qué?
Pues después de todo, de la cantidad de cosas increíbles que me han pasado, pues no, como en muchos hogares y en muchas casas de este país y del mundo entero, pues nos entró el problema de la salud en casa a través de la salud de mi padre y ha sido el único que no ha visto absolutamente nada de lo que me ha pasado. Y entonces, pues como con 25 años recibí la primera estrella Michelin y aquello fue la primera estrella que le han dado nunca a un bodegón, pues aquello me cambió la vida. Aquella universidad que tan importante había sido para mí, para mis hermanos, se quedaba un poco limitada y ahí es donde soñé que algo tenía que decir como cocinero y ahí es donde nace el proyecto que todo el mundo conocéis, que es desde donde te estoy hablando. Y bueno, el único que no ha visto nada, todos los demás han sido longevos. Entonces, cuando me trajeron los creativos que hicieron la obra hace 26 años, pues les dije no, y hice la firma que todo el mundo conocéis, que no es la mía, que es la de mi padre. Uh-huh. Entonces hice esa firma y dije, va, él firmaba con les hacía un 8 tumbado y me pareció que el 8 tumbado escondía su firma. Y bueno, yo crucé esas 2 T's que se convierte la firma de mi padre en mía en homenaje a él. Entonces todos los restaurantes que tengo por el mundo, todos tienen o todas o algunas letras de la firma de mi padre en homenaje a él, que es el único que no ha visto nada de lo que me ha pasado, pero que seguro que está con muchísima fuerza ayudando.
Hombre, eso seguro que parte de ese éxito le pertenece a él y así debería quedar y así lo reflejas tú, efectivamente. Entonces sí, afirmas esas M's, esas B's y ese garrote, ¿no? Porque eso, vamos a ver cómo defines tú mismo tu filosofía.
Lo que hago es intentar eso, superarme día a día, tener raza y tener garrote.
¿Qué es esto del garrote para Martín Berasategui?
Pues para mí, pues para mí garrote es garra, es energía, es pureza, es todo, es actitud, que es la clave de la vida. Y bueno, eso salió hace muchísimos años. Yo con 15 años, mi madre y mi tía se sentaron y me dijeron, si quieres ser aprendiz de cocina, mañana a las 8 de la mañana vienes con nosotras hasta las 12, 12 y media de la noche que se acaba. Y tuve el atrevimiento a los 6 años de eso, sentarles en la misma mesa y de jubilarlas.
Y no te dieron garrote, ¿no?
No, ¿sabes? Es que el garrote viene de esa sentada que tuve en la mesa, que les dije, yo tengo garrote para llevar esto con fuerza, pero ya habéis trabajado como una leona y una tigresa, y no os preocupéis que no tengo ni miedo, ni pereza, ni vergüenza de que vamos a hacer un bodegón con garrote.
Qué bueno. Oye, ¿quiénes son tus referentes a la hora de cocinar?
a la hora de cocinar...
No, porque tú eres referente para todo el mundo, pero seguro que también tienes, ¿no?
Mira, tú, os voy a ser sincero, yo tuve la suerte de tener los padres y la tía que tuve. Y luego hay una persona que ha sido clave en el escaparate que yo he tenido, ha sido la familia Arbeláez. Y la familia Arbeláez, te digo todos los hermanos y todas las hermanas, es la... El soberano de
Biarritz. Hilario, ¿no?
Hilario, sí, Hilario ha sido mi espejo, mi mejor amigo en la cocina, mi todo. Ajá. Y es alguien al que no tengo ni facilidad para expresarte lo que siento con esa persona y con ese restaurante que es el Subera de Oyarzun, y las cosas son así. Él viene de unos padres, el padre le falla un poco la salud, él entra y sus hermanas y sus hermanos, y él es el hermano mayor, y es mucho más que un grandísimo cocinero. Él como cocinero es único, como amigo es irrepetible y es grande entre los grandes, y ha sido el espejo en el que yo siempre me he fijado, el que me ha cargado más las pilas, el que más confianza ha tenido en mí. Y luego pues decirte que también he tenido la suerte de que cuando yo con 15 años empecé como aprendí de cocina, pues fíjate en la que estaban liando, pues estos que creyeron en el éxito del trabajo en equipo, que es la generación de la nueva cocina vasca, los Carlos Arguiñano, Juan María Arzac, Pedro Subijana, y tantos y tantos y tantos que han sido, luego unos saltaban del barco, otros subían como Hilario Arbeláez, que es más joven que ellos. Uh-huh. Y bueno, he tenido una suerte increíble. Hilario ha sido más que una referencia, y luego pues Carlos Arguiñano es alguien al que le tengo una admiración fuera de lo normal. Es un hombre que tiene un don innato para ser de las mejores personas del mundo que te puedas echar en delante. 30 años seguidos entrando en todas las casas de habla hispana, enseñando y haciéndoles perder esa timidez que tienen mucha gente que piensa que no tienen mano para cocinar, y desde que Carlos existe, pues en las casas se cocina muchísimo mejor y se sonríe muchísimo más.
Yo me atrevería a decir, fíjate, que este programa Oído Cocina, por lo menos por mi parte, tiene mucho que ver con haber conocido... especialmente toda la exposición que hace Carlos Arguiñano en cada uno de los programas. O sea, yo soy de los que me atrajo la cocina a partir de que empecé a verle y dije, jolín, aparte lo que haya tratado, pues como todos en nuestra casa, con nuestras madres y tal, pero dije, es que esto puede ser algo más que divertido, ¿no? O sea, puede ser algo educativo y, en fin, mira, vamos a escuchar de hecho a Carlos Arguiñano.
El ama de casa en Euskadi se ha manejado entre 15 y 25 recetas. Mi madre, ¿qué sabía hacer? Joder, pues sabía sopa de pescado, sopa de cocido, macarrones, almóndigas, carne con pimientos, pollo asado, ensalada mixta, ensaladilla rusa, croquetas. Y dices, pero al final llegas a 20 recetas y dices, y pues más no me hacía mi madre. Luego lentejas, garbanzos, porrusalda.
Sí. En el año 75, cuando empecé en la cocina, había más cocineras que cocineros. Luego vinieron estos que eran cocineros de otro planeta.
Un poco afeminados.
Estos eran extraterrestres. Joder, yo les veía y yo decía, hostia, ¿esto qué es? Y estos fueron los que me animaron a elegir esta profesión que es súper bonita y que me ha hecho súper feliz durante 40 años.
Ahí lo llevas.
Fíjate, o sea, esas conversaciones con Arguiñano, ¿qué sale de ahí? Que cuando os juntáis los dos... Aparte de
con Arzac también
de risa, sí, me imagino, pues tiene que haber, pues eso, saldrán conversaciones e ideas magníficas.
No te puedes imaginar qué calidad de gente es esta. Son gente que han sido sin discusión los mejores genios de todos los tiempos en la cocina, son gente que ha hecho historia y que son artistas que se han superado a sí mismos. Y yo creo seguramente no estaría yo hoy aquí si no hubiese tenido la suerte de tener estos padres y estos amigos que tengo, que por encima de todo son grandes amigos que tienen sabiduría técnica y buen gusto y que me dejan boquiabierto en cada cosa que les voy a hacer.
Pues venga, de boquiabierto vamos a un bocadillo.
Sí, eso es una cosa que nos gusta preguntar a todos los grandes chefs, porque sabemos que os gusta un buen bocadillo. A ti, cuando te preparas un bocadillo, ¿cuál es?
¿A mí?
Sí.
Bueno, yo puedo hacer un montón de grandes bocadillos, pero por ejemplo un bocadillo súper súper fácil de hacer en casa es, si por ejemplo coges unas sardinas en aceite, uh-huh, con un poquito de agua mineral, trituras añadiéndole unos quesitos de estos en porciones, ¿sí? un poquito de mostaza, unas hojas de perejil. trituras bien todo esto y le añades un chorrito de aceite así, como si estarías montando una maonesa.
Sí. Vale.
Y te sale una crema de sardinas y quesitos increíbles.
Qué rico.
Y oye, si a esto, pues sí, si a esto lo pones en un en dos medios, en dos rodajas de pan recién tostadas, le añades esta crema de sardinas y quesitos y le pones un filete de salmonete con sus cristales de escamas comestibles, te lo metes esto, te metes esto en la boca y te estalla y te toca el tilín del paladar y, el de, y del corazón sin ninguna duda.
Pero hay que tener arte para hacer ese bocata,
¿eh? Que es súper fácil, hazme caso.
Una es tapa, vamos con una tapa.
Pues una tapa,
sí.
Pues por ejemplo podría ser una pequeña ensaladita de centolla con unas anchoas marinadas, pero que estén marinadas sin quitarles el hueso, porque si no los cítricos o el vinagre de sidra queda muy agresivo y si la marinas en entero y después de marinar le sacas los dos lomos, no tienes esa agresividad que tiene el cítrico con la carne de la anchoa.
Lo del vinagre, perdona, en anchoa algunas veces, que lo he visto cuando lo hemos pedido en algunos sitios, y me quedo así algunas veces con la duda, si o sea, es recomendable o no recomendable, echarle a una anchoa que ya está curada en su aceite y tal, echarle un poquito de vinagre.
Bueno, a mí no me suele gustar, yo lo pongo en un aceite de oliva virgen extra, claro. Y si el marinado está perfecto y lo has marinado a partir de vinagre de sidra frío, el agua, la mezcla que tienes con el agua y el vinagre están fríos, la carne se te queda dura, entonces, y la sal. Y luego en el momento que la sacas de la marinada, las secas bien, le sacas los dos lomos, le recortas bien con unas tijeritas de estas pequeñitas y las pones en aceite de oliva virgen extra. Si la receta del marinado está perfecta, se te queda una anchoa impresionante.
Espectacular, desde luego. Oye, hablamos del aceite de oliva virgen extra, por supuesto, uno de los grandes tesoros de nuestra gastronomía, pero ¿qué otro podrías considerar tú que es tu ingrediente secreto y ese ingrediente sin el que no podrías estar en una cocina?
Hombre, yo siempre digo que el libro más importante que se ha escrito en la cocina española, sin duda ni una, nos lo ha escrito la naturaleza y le tenemos que acostumbrar a la gente joven a que miren en cada sitio de este país que tenemos un entorno privilegiado con unas materias primas increíbles. Tenemos que hacerle a la gente joven que miren en ese libro que nos ha escrito la naturaleza y a partir de ahí ir al mercado y hacer la cesta de la compra. Que tenemos un país maravilloso y que si no tendríamos estos campesinos, estos pescadores, estos recolectores de setas en temporada, o estos pastores, o esto, no tendríamos la cocina que tenemos.
La naturaleza y la temporada, entonces, ¿no? O sea, las dos cosas, porque creo que de esto últimamente hablamos más de ese kilómetro cero, ¿no? De los productos.
Sí. Yo soy de los que dice que cada estación, mejor dicho, cada mes nos traen unos productos increíbles nuestra naturaleza y hay que seguirla, hay que acompañarla y luego hay que poner en valor esta suerte que tenemos los cocineros que hemos nacido en este país.
Desde luego, hablando de grandes cocineros y bueno, y de grandes familias, hemos hablado al principio de las estrellas que rodean tu equipo, pues esa madre y esa tía, esa leona y tigresa a las que tú te sentaste a jubilar un día, pero bueno, el futuro está ahí, ¿no? Porque tienes a tu hija, que además a la que debemos agradecer esta entrevista, pues la que nos lo ha hecho.
Y felicitarla,
por supuesto. Claro, la felicitamos así en general, ¿no? Pero ¿cuál es el futuro para ti de la gastronomía? Ya nos has hablado de que hay grandes cocineros jóvenes, ¿no? Pero ¿cuál sería para ti, hacia dónde va nuestra gastronomía?
Bueno, yo va espectacularmente a la mejor salud que ha tenido nunca, sin duda ninguna. Yo tengo súper claro que la voluntad y la capacidad de abrirse, más la disciplina que tiene la gente de la siguiente generación, va a hacer que tengamos que vivir el momento más dulce que jamás ha vivido la cocina española. Y son gente estudiosa, educados, técnicos, meticulosos, que viven en cuerpo y alma la profesión. Y luego, pues, que la vida de esta gente joven están llenas de proyectos y van siempre con alas y nunca llevan ancla. Son gente increíble. Y luego hay que... enseñarles, y sobre todo esas esponjas que son la gente joven, hay que llenarles de esas esponjas con una humedad de mucho talento y de y del viaje de 44 años mío como cocinero y otros como otros grandes y otras grandes profesionales que tiene este país, y hacer que esas esponjas estén siempre bien humedecidas de talento todos los días, porque la gente joven, si les das, nunca te fallan, nunca, es imposible.
¿Qué significa para ti? Este programa se llama Oído Cocina, es, como puedes comprobar, una frase que seguro que no has dicho en tu vida ni has escuchado. ¿Qué significa para ti Oído Cocina?
Oído Cocina, pues que la cocina es algo que nos hace, que es donde mejor me encuentro, es lo que más, soy un chiflado como cocinero y soy inconformista por naturaleza, no me conformo con que las cosas en la cocina hoy salgan bien. Esto nos ha servido para llegar hasta aquí, pero lo más importante es lo que hagamos hoy al mediodía o hoy al mediodía lo que hagamos hoy a la noche.
Oye, ¿te levantas pensando, te lo digo porque a mí por lo menos me pasa, yo me levanto pensando en qué voy a comer o en qué voy a cenar, cuando tengo la oportunidad de saber que voy a tener tiempo, ¿no?, para ejercitar la pasión, que en este caso que es tu profesión. ¿Tú te levantas pensando en comida o te acuestas pensando en comida o no? ¿Hay un momento en que consigues que tu cerebro descanse?
No, yo soy, siempre digo, y la gente que me conoce bien sabe que soy transportista de felicidad, y pienso en cocina, es donde más a gusto me siento y es donde me he ganado el cariño de todo el mundo. Y al final, los que tenemos que entregar y tener el tesón de los elegidos en la cocina, estamos las 24 horas del día pensando en transportar felicidad desde cocineros que somos y desde gente que somos parte de la fiesta desde la cocina. Pero yo creo que no hay cosa más bonita que el sentirte feliz, que haciendo las cosas que haces, pues la gente se emociona con las cosas y con las recetas que damos y con la cocina que hacemos.
Nos quedamos con esa frase, ¿no? Y además con eso, ese transporte de felicidad que nos llena a todos cada vez que vemos a gente con esa pasión, que pone esa pasión durante 44 años en una profesión, y lo que nos queda es saber de Martín Berasategui y ese garrote con el que afronta cada nueva aventura.
Y que da gusto seguir charlando, sí. Vamos, nos podríamos tirar aquí todo el rato. Lo más que dicen que esto de los podcasts, los programas así que hacemos nosotros, que deben de ser más breves, pero claro, luego yo veo a gente tan interesante como tú y nos fastidia, y luego, ¿sabes?, nos dan colleja a los jefes, pero oye, pero merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Si quieres felicitar a alguien, estás a tiempo, ¿eh? Sí.
No, felicitaros a todos, porque cada vez que me siento por dentro y por fuera súper querido por vosotros, y ya sabéis que tenéis aquí un gran amigo con triple garrote.
Claro, Martín, sí. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. ¿Sí?
Un abrazote de tamaño XXL para todos.
Lo recogemos.
Gracias.
Adiós. Gracias.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.